Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Iñaki García Vergara, estudiante de cuarto de periodismo de la Universidad de Navarra y amante de la radio. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Espero que después de esta tarde, tanto en este estudio como en Tiempo de Juego, sigas siendo amante de la radio.
Seguramente lo seguiré siendo durante mucho tiempo.
Ojalá, Iñaki. Suerte.
Gracias.
Cuídate. La noticia de esta tarde, la noticia del día, sin duda, es la reaparición de la líder opositora venezolana María Corina Machado en la manifestación convocada por ella misma contra Nicolás Maduro. Ha reaparecido en una concentración en Chacao, en el distrito metropolitano de Caracas, después de varios meses escondida por persecución del régimen, al grito de «Esto se acabó, Venezuela será libre». Se ha subido a un escenario improvisado encima de un vehículo y micrófono en mano se ha dirigido a la población. La calidad del sonido no es buena, te lo advierto, te puedes imaginar las dificultades que hay allí para las comunicaciones, pero el momento lo merece. La señal viene y va y por ahora no vemos incidentes, tampoco hemos visto intervenciones de militares o policías, veremos cómo acaba la jornada. Ha hablado durante unos minutos y después ha avanzado en ese vehículo que comentábamos. Ha dejado frases como «Nosotros ganamos y vencimos el miedo», «No hay imposibles si los venezolanos vamos todos unidos». Esa es la última hora, ha reaparecido María Corina Machado en esa manifestación. Te recuerdo que mañana es la toma de posesión o el autogolpe de Maduro o de quien ganó las elecciones, de Edmundo González Urrutia. Veremos. Yo me quedo y quiero pensarlo con el papel de España en todo esto. Escucha lo que ha dicho esta mañana el rey en la reunión en su recibimiento a cuerpo diplomático.
La defensa del Estado de Derecho y el respeto a la voluntad popular libremente expresada en procesos electorales democráticos, fundamentos esenciales para el fortalecimiento de nuestras instituciones y el progreso de nuestras sociedades.
A buen entendedor, pocas palabras bastan. La voluntad popular que se expresó en Venezuela es que gobernara Edmundo González Urrutia y se acabara con la tiranía chavista. ¿Cuál es el papel de España en todo esto? Seamos sinceros, puedes hablar de humillación, de bochorno, de vergüenza, de ridículo o de intereses. Algún día sabremos la verdad de por qué Zapatero actúa como actúa en Venezuela. Algún día sabremos la verdad de por qué el gobierno está con estas medias tintas, por no decir con cobardía absoluta, cuando por historia, por cultura, por emigración española a Venezuela, por emigración venezolana a España, por tantas cosas, y porque somos lo mismo, somos iguales. España tiene que estar encabezando la lucha por la democracia en ese país de hermanos. Lo de este gobierno, mira los socios y buena parte del Consejo de Ministros, es una maldita vergüenza. Hablando hacia Venezuela. De vuelta a casa, sobre el brother artista. El hermano de Sánchez declara que encontró en Google la oferta de trabajo y que su nexo con el PSOE, pues oye, pura casualidad y cuestión familiar. No te lo crees ni tú, David Sánchez. Ahora resulta que un tío, para montar no sé qué fomento de la ópera en la provincia de Badajoz, que como todo el mundo sabe es perfectamente descriptible, encuentra el curro en Google. Y curiosamente es el hermano del presidente del gobierno. Vete. Por cierto, el presidente de la Diputación de Badajoz, líder del PSOE en Extremadura, qué casualidad, ha dicho que no sabía cuando le contrataron que era el hermano de Sánchez. Todavía nos toman por... Exacto, por eso. Mira qué tres titulares del día. En el español, el jefe de gabinete de Montero organizó una cita entre Aldama y la 3 de la Agencia Tributaria para un aplazamiento. El empresario negoció con la tal Consuelo Sánchez una prórroga de su deuda de 1,7 millones. Bueno, pues se le concedió la prórroga. Prueba a hacerlo tú. En Voz Populi, Sánchez cambió su teléfono y su número de más de 6 años de antigüedad unos días después que lo hiciera el fiscal general del Estado. Casualidad, seguro. Y sobre Isabel Díaz Ayuso, la perla de hoy, el ministro de Justicia y no sé cuántas cosas más, Félix Bolaños, escucha.
Es para mí un inmenso honor que Miguel Ángel Rodríguez me insulte. Un inmenso honor, y eso demuestra que le duele que diga que la señora Ayuso vive a cuerpo de rey gracias al dinero que desfalcó su pareja, como reconoció su abogado.
Es el ministro de Justicia, ¿eh? Yo me pregunto, a los pocos días de lo que hemos visto en Cerler, a los pocos días de lo que sabemos de Begoña, del otro, de que coge el helicóptero hasta para ir a Torrejón, ¿le parece inteligente esta sandez a Félix Bolaños? ¿De verdad? ¿Se te ha ocurrido a ti solo o te la han escrito, Félix? En fin. Y mi postdata. La verdad es que el panorama nacional es perfectamente descriptible. Mi postdata es para Joan Laporta, el presidente del Barça. No me voy a meter en el asunto de Dani Olmo, porque los más cafeteros del Barça van a estar a favor de lo que ha hecho el gobierno, o sea, el Consejo Superior de Deportes, y el resto de equipos pues están en contra, en la inmensísima mayoría, pero escucha. Es Laporta pegando gritos, gritando hijos de puta, y a golpes en el palco y el antepalco en Arabia Saudí, justo antes del partido de ayer. Insisto, no me voy a meter en el quid de la cuestión, aunque seguramente pensamos lo mismo la inmensa mayoría. Pero yo me pregunto, ¿está en su sano juicio este hombre? Y si no está en su sano juicio porque lo de ayer era momentáneo, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿O qué? ¿A qué hora del día estábamos? ¿O qué? ¿Qué circunstancias rondaban por ese cuerpo? En fin, que más cosas.
Expósito. La linterna.
Antes de repasar el resto de noticias, te cuento que esta tarde centenares de personas se están concentrando en distintas ciudades españolas en contra de Maduro. Estamos viendo banderas venezolanas en Madrid, Barcelona, Valladolid o Murcia. La más multitudinaria en la Puerta del Sol, aquí en Madrid. Allí está nuestra compañera Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Ángel. No dejamos de escuchar aplausos cada vez que alguien nombra a Edmundo González o a María Corina Machado. Hemos llegado a escuchar de ella, que es una de las mujeres más valientes del mundo. Tú lo decías hace un momento, Ángel, Venezuela es país de hermanos y por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido a los que ha llamado venezolanos madrileños para decirles que no están solos y que Maduro está acabado.
Y a estos héroes de la libertad, un ejemplo para el mundo entero, hoy les queremos decir, no estáis solos, su muro está caído. Mentiras, pobreza, asesinatos, mafia, acabado, señor Maduro.
Ha sido la primera en hablar, pero no la única. Ahora mismo acaba de salir a esa tarima el popular Alberto Núñez Feijóo. Dice que mañana Edmundo tiene que ser presidente, que han llenado las calles en Venezuela, también aquí en España, y que Maduro quiere usurpar el poder y dar un golpe de Estado, pero que es la hora de la liberación de Venezuela. A pesar de estos 8 grados que tenemos ahora mismo en Madrid, pues nada, frena la manifestación a esta congregación porque no deja de llegar gente a la Puerta del Sol.
Ahora sí, repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 9 de enero. Vaya día. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El gobierno y Canarias se dan 10 días para alcanzar un acuerdo para el reparto de menores migrantes.
Por ahora cuenta con el apoyo de País Vasco y Ceuta. Unos 4.000 menores no acompañados saldrían de Canarias y alrededor de 400 de la ciudad autónoma. Una vez se convoque ese acuerdo, tendrán una conferencia sectorial para trasladar la propuesta a las comunidades. Lo ha contado en Mediodía COPE el presidente canario Fernando Clavijo.
Pero es el Estado el que recoge a esos inmigrantes y a esos menores en alta mar. Es el Estado, bajo su guardia y custodia, quien te lo trae a las costas canarias. Es el Estado quien lo registra y le da el número de afiliación de los registros MENA. Y es el Estado luego el que se lo da a Canarias. Ahí es donde yo digo, el Estado participa desde origen. El Estado también puede distribuirlo a otras comunidades autónomas para que ese menor tenga mayores garantías de ser atendido.
DKV rechaza dar su servicio a Mufasa y deja a Sisa como única candidata para la renovación del concierto.
Se retira, igual que hizo Adeslas, a pesar del incremento del 33% de la prima ofrecida por el gobierno. DKV alega que en el último año sus pérdidas han superado los 70 millones. Está en juego, ya sabes, la asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y familias.
Álvarez viajará a Siria para reunirse con la nueva administración la próxima semana.
Será la primera visita a Damasco desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. Antes, Álvarez irá a Beirut, donde se reunirá con el jefe del ejército libanés y el general español Haroldo Lázaro, al mando de la FINUR.
España enviará 10 generadores eléctricos a Ucrania y ofrecerá más adiestramiento militar.
Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar que incluye munición y misiles antiaéreos. Rusia mantiene los bombardeos. Al menos 13 personas han muerto por un ataque ruso en Zaporilla.
Al menos 5 muertos en los incendios que afectan a Los Ángeles.
Se han quemado más de 11.000 hectáreas y hay más de 130.000 de evacuados. Casi 500.000 de viviendas y negocios en todo el estado de California se encuentran sin luz. El fuerte viento está complicando la extensión de los focos.
El presidente de Melilla tacha de paripé la reapertura de la aduana comercial con Marruecos.
Juan José Imbroda ha solicitado que se recupere la aduana internacional que existió hasta 2018. Ayer se produjo el primer intento, pero tras más de 5 horas de gestión, se prohibió el paso de una furgoneta, ojo, con homenaje y electrodomésticos.
El gobierno quiere implantar un billete único para utilizar el transporte público en toda España.
El abono se pondría en marcha el año que viene e incluiría trenes, metros, tranvías y autobús. Quedarían fuera los servicios de larga distancia y alta velocidad. Este modelo ya funciona en Alemania y la tarjeta cuesta 50 euros al mes.
Al menos 16 detenidos en una operación contra el gremio del taxi que opera en el aeropuerto de Sevilla.
Llevan años monopolizando los servicios y provocando conflictos con otros compañeros y con VTCs. Están acusados de varios delitos de coacciones, amenazas y pertenencia a organización criminal. Y nos quedan los deportes.
Pues tenemos ahora mismo en juego la segunda semifinal de la Supercopa de España. Acaba de empezar el Real Madrid 0, Mallorca 0. En la final ya está esperando el Barcelona, que podrá jugar con Dani Olmo y con Pau Víctor tras la decisión del CSD.
Previsión del tiempo, Gonzalo Zaballa.
Cielos nublados ahora mismo en la mitad norte de la península, lluvias en torno al Golfo de Cádiz y el Estrecho y fuertes rachas de viento en el litoral cantábrico. Estamos teniendo un jueves desapacible en la mayor parte de España y afrontamos una noche de temperaturas mínimas rondando los 4 grados, aunque podría darse alguna helada en Huesca y el norte de Cataluña. Mañana las nubes llegan a Extremadura y oeste de Andalucía, mientras que en Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón lucirá el sol.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en América. Hoy ya ni te cuento otra vez mirando a Venezuela, claro. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, estamos muy pendientes de Venezuela. Miles de personas están en las calles. Ha reaparecido María Corina Machado. Se espera mañana al presidente electo Edmundo González, veremos qué pasa. La cuestión es, ¿quiénes tienen intención de acompañar a Edmundo González? La relación es muy interesante, David.
Sí, estuvo Edmundo González aquí en Washington, estuvimos con él en la Casa Blanca y en el Capitolio acompañándolo. Y nos dijo quién tiene la intención de viajar con él. Te digo la lista, son bastantes. Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón de México, Guillermo Lasso de Ecuador, Iván Duque de Colombia, Jamil Mahua de Ecuador, Jorge Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Mario Abdo Paraguay, en fin, hasta Vicente Fox, el de México. Son expresidentes que tienen en común dos cosas. Pertenecen al foro político IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, y son todos de derecha o centro-derecha.
Entre los que están en ejercicio, los que están en el poder, ¿quiénes apoyan a Edmundo González Urrutia?
Dos polos opuestos son los principales apoyos que tiene. Por un lado, por supuesto, Javier Milei. Acabamos de ver a Edmundo González Urrutia en la Casa Rosada, asomándose por ese famoso balcón, ¿no?, tan histórico. Y desde luego el apoyo de Milei es el más importante que tiene. Y también con Milei, pues el presidente uruguayo saliente, ¿no? El otro polo es el de Gabriel Boric, que se ha alzado, este líder comunista de izquierda, como una de las voces, en mi opinión, con mayor dignidad en todo el continente, porque ha dicho, yo confiaba en Maduro, me parecía una buena opción por su ideario aparentemente solo de izquierda, ¿no? O socialista, como él se dice, aunque no lo sea, pero al final Boris se ha declarado desencantado, cree que estas elecciones, o como se las quiera llamar, de este mes de julio, son una absoluta patraña, y ha liderado también en uno de los principales apoyos a Edmundo González Urrutia.
¿Quiénes apoyan a Maduro, David?
Ahí está la lista de los sospechosos habituales, Ángel. Bueno, ya te lo puedes imaginar, ¿no? La dictadura cubana con Díaz-Canel y lo que queda del castrismo, Nicaragua con el dictador sanguinario Daniel Ortega, Bolivia, el gobierno boliviano con Arce ha reconocido la reelección de Maduro. Bueno, sabes que está enfrentado con Evo Morales, lo hemos contado aquí, pero Arce sigue con su idea, pues esto de que manda más la idea socialista que la democracia, ¿no? Entonces, pues en eso está. Y Honduras, la presidenta Xiomara Castro, que también ha sido una de las grandes sorpresas para mal, ¿no? Que parecía que iba a traer aire reformistas a Honduras, pero ha resultado ser también una admiradora declarada de Maduro y todas sus barbaridades, ¿no?
No hemos mencionado al andante tres potencias en la región: Brasil, México y Colombia.
¿Y qué tres potencias, Ángel? ¿Qué tres países tan importantes que se han puesto de perfil en un papel realmente bochornoso? Bochornoso porque llevaban convenciendo a Biden, los tres, es decir, Lula, López Obrador y su heredera Sheinbaum, y en Colombia Petro, de que si se daban las concesiones adecuadas, se lideraba Dexab, el testaferro de Maduro, que si se le hacían carantoñas a Maduro, básicamente, este iba a pasar por el aro, habría elecciones al final libres, y que si, bueno, pues si perdía, Maduro se iría. Por supuesto, nada de eso ha pasado. Biden está furioso y por eso ha recibido a González Urrutia en el despacho Oval, en medio de un cierre gubernamental por una nevada. Hizo un gran esfuerzo por recibirle. Pero claro, ¿dónde están ahora Lula, Petro y Sheinbaum? Pues de perfil. Bueno, sí, esto no puede ser una victoria, pero bueno, vamos a ver qué sucede a partir de ahora. Es decir, un papel completamente deshonroso ante lo que a todas luces, reconocido por todo el mundo, es uno de los robos de unas elecciones más abyectos de todo el continente.
Alandete, ¿te pongo deberes para la semana que viene?
A ver, que me los apunto.
Creo que te va a gustar el tema.
Ojo que es la
tema,
inauguración de Trump, ¿eh? A ver qué hacemos.
Bueno, pues para otra. No, tienes razón, para otra. El papel de España, la influencia de España en Hispanoamérica. En los últimos años, es un tema.
Enorme tema, del que se puede, ¿verdad?, hablar muchísimo. Sí, ese es el tema.
Ya hablaremos. Gracias, David.
Un abrazo.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso en Herrera, en COPE.
A mí me gusta mucho hacer la radio al ladito tuyo, Ángel, que lo sepas. Miguel Ángel Rodríguez, que ha dado las claves de su declaración como testigo en el Supremo y se defiende de las acusaciones que se están publicando estos días.
Cuando yo doy a conocer que la Fiscalía está proponiendo un acuerdo, no estoy mintiendo, nunca he contado un bulo, nunca he mentido. Yo doy información cierta, veraz y comprobable. Esa es mi misión. Y luego, mi opinión. Y ya en mi opinión, ya me conocéis, pues no suelo ser lo más moderado del mundo, pero eso son opiniones.
La radio tiene que verse por televisión para ver lo que nos ha ocurrido. Pero, en fin, Emilio Cerda es profesor de historia en un instituto.
A ver, Emilio ha estado en la tarde y ha explicado que a pesar de la importancia que el gobierno está dando a la muerte de Franco, es un hecho histórico que apenas se estudia, no es más que una fecha, e incluso dice que esa cifra no es la que los profesores marcan como el inicio de la transición.
La muerte de Franco es el inicio de la transición a la democracia, pero por supuesto que no podemos decir que el 21 de noviembre de 1975 teníamos democracia. Es un proceso paulatino que tiene otras fechas también claves, como sería, pues, ejemplo, el referéndum por la ley de la reforma política o el referéndum, pues, constitucional, etc.
Filippo Campanelli es colaborador del Papa.
Y en un día tan importante para Venezuela, el Papa Francisco ha reclamado el respeto de los derechos del país, además del inicio de las negociaciones, unas declaraciones que ha hecho Campanelli porque el Papa está resfriado.
Esa podrá ser superada solo con la adhesión sincera a los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad, a través del respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de cada persona, gracias al rechazo de cualquier tipo de violencia y, deseablemente, al comienzo de negociaciones de buena fe y finalizadas al bien común del país.
El histórico José Mújica, ex presidente de Uruguay.
Tiene 89 años y ha explicado que el cáncer contra el que lucha desde el año pasado ha avanzado y que ha decidido no someterse a nuevos tratamientos.
Lo que pido es que me dejen tranquilo. que no me acosen con la entrevista al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso.
Y el sonido musical AC/DC.
Yo no sé quién ha hecho esta chapuza, pero se la va a cargar, como diríamos, ¿eh? Porque han derribado por accidente la casa de Malcolm y Angus Young en Australia, el lugar en el que los hermanos formaron el grupo en 1973. Se ha demolido porque la han confundido con la casa que estaba al lado, que esa sí que tenía orden de destrucción. Era, de hecho, una atracción turística y formaba parte de la lista nacional de hogares históricos.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao. El dicho popular, el saber no ocupa lugar, resume la vida de los protagonistas de la siguiente historia. Graduados en matemáticas, banqueros de profesión, Leire Gorrochategui y Jorge del Bosque son personas curiosas, con mucho hambre por aprender cosas nuevas. Siguiendo sus premisas, hicieron un curso de accesibilidad relacionado con las páginas web, con la discapacidad visual. Estos jóvenes aventureros, con gustos diferentes por la gastronomía, buscaban crear una página web donde los restaurantes publicasen en todos los idiomas los ingredientes de sus platos para así poder elegir, porque habían comprobado que las cartas estaban incompletas. No incluían el acceso para personas con discapacidad visual. Vamos a conocer su proyecto ilusionante e inclusivo, Restaurante para Todos.
Pues la verdad que fue un poco de casualidad, porque nosotros somos matemáticos, nos gusta el tema de informática, esto trabajamos con programando, pero no sabíamos nada de páginas web. Entonces, en cierto momento nos apetecía montar una web, y entonces teníamos ahí eso en la cabeza, ¿no? Como hacer una web sobre restaurantes. Pues aprendiendo a hacer la web, empezamos a ver cursos y vimos un curso que era sobre accesibilidad web. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que la mayoría de las páginas web no están pensadas para la gente con discapacidad visual. Y entonces pues empezamos por ese camino.
Descubrieron la falta de accesibilidad que hay en las páginas web para las personas con discapacidad visual. El proyecto partió en el restaurante de la prima de Jorge, la pizzería Dumbo. Las imágenes y los PDF de la carta resultaban un problema para personas que no podían leer. Así diseñaron un nuevo modelo.
O sea, nosotros cuando empezamos a hacer la página, pues eso, nos interesó el tema de la accesibilidad, pero luego, claro, dijimos, esto a lo mejor ya está hecho. Y vimos que en ningún sitio se habían de hacer las cartas adaptadas para las personas con discapacidad visual, porque al final mucha gente no es consciente de que las personas invidentes o con discapacidad visual utilizan el móvil, porque al final ellos navegan con un lector de pantalla, que es un software que lo que hace es leer en voz alta el contenido de la página web y puedes interactuar con los botones, igual que hacemos nosotros visualmente, pero ellos lo hacen con voz.
Restaurantes para Todos nació en 2022, en un principio pensado en los lectores de pantalla. Las cartas se realizaban en formato digital. Bueno, pues ahora también se imprimen en braille.
Lo leen sin tener que enfocar, porque claro, si no ves, no puedes enfocar al QR. Entonces esto sí que lo permiten. Y entonces en esas portadas accedes directamente a la carta de ese restaurante. O sea, una vez que estás en el restaurante, te pueden facilitar ese QR para entrar en la web. En todo caso, si esa persona, una vez entra en el restaurante, sabe el nombre, en el buscador escribe el nombre del restaurante y ya puede acceder a la carta.
Leire y Jorge son colaboradores de FARPE, la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de la Retina. La pareja y otros voluntarios, incluido la madre de Jorge, es quien tiene la máquina para imprimir el braille. Ahora, mientras el proyecto va creciendo, están centrados en obtener ingresos y poder contratar a una persona.
Por nosotros mismos es complicado porque nos falta tiempo de vida. Entonces ya intentamos gastar, estamos ahora pidiendo desde 20 euros de colaboración a los restaurantes y ahora estamos también hablando con gente autónoma o así para que puedan ellos gastar, pagarles algo y poder ir creciendo la red.
Restaurante para Todos, un proyecto que nace de la ilusión y la inclusión de dos jóvenes banqueros, Leire y Jorge, que trabajan para que la carta de los restaurantes sea accesible para las personas con discapacidad visual.
Escuchas La Linterna.
Te recuerdo la noticia sin duda del día. En Caracas no ha habido intervención policial ni militar para detener por ahora ni impedir la presencia de la líder opositora María Corina Machado en una manifestación en la capital de Venezuela. De hecho, ya ha abandonado la concentración después de dar un breve discurso subido en una camioneta. Tal y como prometió, ha reaparecido después de estar más de 4 meses escondida. Al parecer está siendo una concentración tranquila. Las comunicaciones están siendo muy complicadas con Caracas. Ya sabes que el régimen corta cualquier atisbo de libertad y hoy ni te cuento. Este es el mejor sonido que nos llega en el momento de la intervención de María Corina Machado.
Vivimos una Navidad de profunda reflexión. Muchos estuvimos solos. Tengamos esto claro. Venezuela.
Dicen los presentes que solo se ha visto agentes de la policía después de la retirada de María Corina. Normalidad hasta ahora. Veremos en las próximas horas, también mañana, durante la investidura a la que Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones, insiste en que se va a presentar. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Mira, si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla, venga, así de tu móvil. Pides una grúa, infórmale sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en x arroba expósito cope y arroba linterna cope en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. ¿Lo estabas esperando?
Sí, señor.
La Liga vuelve a rodar este fin de semana y tú no puedes faltar.
Vamos.
Este fin de semana es Tiempo de Juego.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, la final de la Supercopa.
Pues a partir de ahora el partidazo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
llega a la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal. El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%, solamente con exclusión de algunos pequeños elementos de patente extranjera. Las piezas en bruto procedentes de la fundición sufren las primeras operaciones. Cada máquina está preparada
para hacer operaciones. El 600. ¡Qué recuerdos! A principios de los 60, el 600 fue para muchos el coche familiar. La cantidad de cosas que se podían hacer gracias al modelo rechoncho italiano, heredero de la Fiat, ir al pueblo en Semana Santa, ver las procesiones, salir de casa durante el veraneo, ir los domingos por la tarde al fútbol. Podía hacer todo tipo de trayectos urbanos y de aquella manera, visto hoy, de largo recorrido.
Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones.
Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos tres viajes y así llevamos toda la familia.
Tener un 600 suponía que los tiempos estaban cambiando, que todo se modernizaba. Era el símbolo de la independencia.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora.
En los primeros años 60, no solo la automoción anunciaba una modernización de la sociedad española. Como dice nuestro invitado, se abría una ventana hacia un mundo exterior occidental en plena ebullición y creatividad. Son los años del llamado desarrollismo, el periodo entre 1959 y 1969, en gran medida coincidente con el baby boom. Esta noche vamos a recordar cómo fueron aquellos tiempos en los que los jóvenes cambiaron su forma de hablar, se vestían con un punto de desenfado, bailaban nuevas músicas. Visto ahora, te das cuenta de que empezaba la transición. Una generación yeye.
¿Qué culpa tengo yo que esté de moda y que todos nos peinemos o igual? Yo soy muchacha de la nueva ola y sé que así me veo sensacional. Pelucón, oh, oh. Ridículo, chocante, pelucón, pelucón, oh, 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 oh.
Manuel Espín es sociólogo, autor de La España Yeye, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara. Antes de identificar a los yeyes, ¿cuál es el momento histórico, en qué franja de años nos movemos en el que surge este cambio social? Manuel Espín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hay que pensar en los oyentes que tenían 20 años en el año 1960. Seguramente los que habían nacido al final de la Guerra Civil o en los primerísimos años 40. Y es una generación que no ha vivido directamente la Guerra Civil, pero sí sus consecuencias. Y que se encuentra en un país que en los años 50, a pesar de que ya hay ha habido los pactos con Estados Unidos del 53, y de alguna manera pues la autarquía se ha quedado en una vía muerta, todavía hay unos enormes lastres con respecto a lo que es la vinculación con el mundo occidental. En el 59, con unos datos económicos muy malos, una inflación altísima, unas subidas de precios galopantes, un déficit en la balanza de pagos enorme que podía conducir a España a lo que sería una especie de Albania de Occidente, es decir, una especie de isla navegando sin futuro ninguno. Franco le tienen que convencer con la amenaza de o se vuelvan las cartillas de racionamiento o se abre la economía y no hay más remedio que recibir a los hombres de negro, entre comillas, que son Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que vienen en ese año y que con el apoyo de Estados Unidos lo que hacen es abrir las puertas y ventanas de lo que sería el comercio.
Comentábamos fuera de micrófono, Manuel, que no es un libro de nostalgia, pero en la radio la nostalgia siempre funciona. Por lo tanto, a ver cómo conseguimos encajarlo.
Sí.
¿Era inevitable que España se sumara al crecimiento económico del resto de Occidente, aquellos tecnócratas?
Pues la verdad es que de no haber sido así, hubiera sido realmente catastrófico. Hubiera sido porque, entre comillas, el cambio que se produce de sociedad y de modelo, que no tiene no solamente el económico, en los 60, tiene que ver con esa iniciativa de abrirse al mundo. ¿Abrirse a dónde? Sobre todo al floreciente mercado común europeo, al que no se puede entrar porque España sea una dictadura. Claro. Lamentablemente no se puede entrar. Y entonces ahí hay una historia que en el libro se cuenta también, porque se habla de muchas cosas en este libro, pero, por ejemplo, la ocasión perdida con datos económicos muy positivos en los años 60, 64, 65, etcétera, en las que digamos que hay esa apertura comercial, pero sin embargo el régimen sigue siendo igual de dictadura, igual de férreo, y no evoluciona, y se queda ahí.
Vamos a ir por sectores o por segmentos. Empezamos por las ciudades.
Madrid, capital de España. 2.647.253 habitantes. Crecimiento vegetativo, 129 personas cada día. Población flotante, 360.580 personas. 472.527 vehículos. Y supermercados. Muchísimos supermercados. Y casas. Casas en construcción. Montañas de casas en construcción.
La clase trabajadora se ve forzada a emigrar en gran medida. Parte de la población abandona el medio agrario, se desplaza a las ciudades. Demanda brutal de viviendas. Estoy pensando en Madrid, en el barrio del Pilar. Nace una nueva clase urbana. ¿Ocurre igual en toda Europa?
Sí, lo que pasa es que en España es un modelo muy, muy, muy particular también. Porque en los 50 ya hay una creciente urbanización de la sociedad española. Es decir, en el momento en que el medio agrario se hunde y no hay posibilidades ningunas de vida, pues entonces lo que se produce es una situación a veces demasiado caótica, con lo cual hay esas infraviviendas que había en la periferia de Madrid, en la periferia de Barcelona y en la periferia de todas las capitales de provincia. Y claro, en ese momento aparece la necesidad, la demanda de vivienda y se hacen los barrios. Tú aludías al barrio del Pilar, barrio de la Concepción, Moratalaz.
Orcasitas.
Sí, sí. Y si hablamos de Barcelona, podemos hacer lo mismo. Y los oyentes que nos oigan de Sevilla o de Bilbao o de Málaga, pues dirán lo mismo. Es decir, y hay barrios que se crean en esa época. Evidentemente, barrios que se generan sin las condiciones adecuadas. Iba a decir que les faltan servicios, les faltan transportes y que son los barrios que después sufren en el principio de la transición lo que sería la crisis con la aparición de las drogas, la delincuencia, etcétera. Pero que después, y esto hay que reconocerlo, los ayuntamientos democráticos dignifican.
Sin duda. Mira Vallecas.
Vallecas, sin
ir más lejos.
Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas, porque nadie quería hacer turismo.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó.
Manuel, ¿cómo ayuda el turismo en aquella transformación económica y social? ¿Y cómo reacciona el régimen?
El turismo financia, junto a las remesas de los trabajadores y la inversión extranjera, financia ese modelo de desarrollo.
Bueno, seguimos más o menos, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, lo que pasa es que en aquella sociedad la aparición del turismo no significa lo mismo que ahora. Es decir, ahora estamos muy acostumbrados. Pensemos, en el libro se habla de lo que supone en los 50 y sobre todo en los 60... la aparición en ciudades como Madrid o en escenarios españoles de las estrellas de Hollywood, que es algo que nos puede parecer anecdótico, superficial, pero que tiene una importancia decisiva, ya no ya porque contribuye a favorecer las campañas turísticas, el Spain is different de la época, sino también porque demuestra o por lo menos favorece que por una vez nos sintamos que estamos en el mundo.
Absolutamente.
Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista.
Te echaban las manos a la cabeza.
Nos parecería indignante lo escuchar esto.
Y la planchadora es maravilloso. Claro, es maravilloso, decir, pensar, de aquella manera.
Y pensar que una mujer solamente se la apreciaba por eso es que nos puede parecer absolutamente indignante hoy.
La Ley de los Derechos de la Mujer, aprobada en 1961. ¿A partir de qué momento la mujer llega a espacios hasta entonces masculinos?
La ley supone muy poco. La ley supone que por lo menos ya no es obligatorio el permiso expreso del marido cuando una mujer se casa y quiere seguir trabajando. Pero la ley lo que viene a decir es que es una especie de paliativo el que la mujer trabaje para complementar los ingresos del marido cuando no llegan. Cuando realmente lo que hay que decir es que una mujer trabaja porque es una forma de realizarse como ser humano. Estudia, trabaja, independientemente de que se case, no se case, o cuál sea su futuro.
Llama la atención que no hace tanto tiempo, ¿eh? En términos históricos, no hace tanto tiempo. ¿Cuánto hemos cambiado y para bien en muy poco periodo histórico, no te parece?
Totalmente, y además es que la perspectiva nos la da acercarnos a lo que es esa realidad, contrastándola con esta. Es decir, decimos, bueno, las músicas son las mismas que se siguen escuchando en las emisoras de radio, porque la música de los 60 está ahí y se sigue repitiendo, etcétera. Pero la sociedad, incluso la moda, porque la moda tiene momentos en que vuelve la minifalda, vuelve otra vez el pelo corto, el pelo largo, los colores hippies, etcétera. Pero, sin embargo, el contraste de sociedades es diametralmente opuesto.
El sociólogo Manuel Espín nos está presentando la España Yeye. La historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara.
Después del dramatismo de la riada en el Vallés, nuevas lluvias repiten amenazas y daños. Las aguas turbulentas del río socavan las orillas y ponen en peligro la estabilidad de viviendas y fábricas. Las evacuaciones bajo la lluvia tienen perfiles sombríos en el panorama de campos y ciudades de Cataluña.
Las inundaciones del Vallés en Cataluña, madrugada del 25 de septiembre de 1962, produjeron cerca de 1.000 muertos. ¿Por qué dedicas un capítulo expresamente a la crisis de gobierno en 1962?
Porque tiene mucho que ver, es decir, es una realidad que está ahí, que demuestra cómo aparece además un gobierno en el que en principio no se identifica a quien va a ser la estrella de ese gobierno, como es Fraga. Porque yo he visto los medios de ese día y del día siguiente, etcétera, y todos aluden a que está a los ministros militares, pero nadie se fija en que hay un ministro que es Fraga que rompe esquemas. Rompe esquemas en el sentido de que es más trabajador de lo que otros ministros, es muy activo y se va a vivir al mismo ministerio para estar cerca completamente de lo que es las decisiones y cerca del poder. Es un Fraga del que se puede hablar muchas cosas, es decir, un Fraga que lamentablemente también firma sentencias de muerte, y eso es algo que el franquismo nace con sentencias de muerte y termina con sentencias de muerte, y eso es lamentable. Pero, sin embargo, Fraga tiene, aún dentro de lo que es la fidelidad al sistema, tiene una visión modernizadora, porque le importa mucho la opinión exterior y el mundo exterior, lo que está ocurriendo.
No olvidemos que fue embajador en Londres.
Efectivamente.
En aquellos años, sí. Mira, hablamos de publicidad.
Fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? Con un Werner, siempre. Y no perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fije su atención en Werner Televisión.
Hablamos ahora, Manuel, de los teléfonos móviles, pero ¿qué importancia tuvo la tele? Yo estoy pensando en mi infancia. ¿Qué importancia tuvo la tele en los años 60?
Pues sobre todo porque la tele transmitía imágenes a lo que era se veía, aunque fuera con todos los tamices, con todas las censuras, se veían cosas que estaban ocurriendo fuera de España. Pero también hay que contextualizar con lo que era la televisión. Tú decías hace un momento si estamos los contrastes. Yo pongo uno. ¿Podías imaginarte, o podían imaginar los oyentes, una televisión que solamente emitía desde las 2 a las 4 y media de la tarde y luego desde las 7 y media hasta las 12 de la noche, nada más, y el resto no había nada?
La carta de ajuste y la raya de colores. ¿Tú te acuerdas cómo terminaba la emisión? con el himno de España.
Con el himno de España y los vivas y las emisoras de radio terminaban a las 12 de la noche.
Después de conectar con el parte
y además es que después, hasta el día siguiente por la mañana, había un silencio radiofónico absoluto. Impensable. Cuando hoy tenemos las FMs, los podcasts, las repeticiones.
Manuel, vamos a ir casi tipo test por 4 o 5 eventos puntuales que definen nuestra historia. El primero, este.
Pero ante el despeje de Annie King, lo recoge Foco. Pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior. Está a la altura de los medios rusos. Pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol. Centra, sin parar. ¡Rival, gol!
21 de junio de 1964. Santiago Bernabéu. Es la final de la Eurocopa y España gana a la URSS. Ojo, con todo tipo de lecturas, ¿o no?
Sí, claro. Cuando además 4 años antes, en el año 60, España renunció a acudir a la Copa de Europa porque tenía que jugar con el equipo soviético. Y entonces, para evitar jugar con el equipo soviético, decidió renunciar a competir, lo cual nos produciría hoy verdaderamente risa.
Hemos hablado, Manuel, de economía. Hemos hablado de cambio social. Hemos hablado de publicidad, de deporte. Toca la música. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some. El Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets. ¿Cuándo llega el rock and roll?
Llega de una manera muy rara, porque llega a través de las músicas de las bases americanas en España, que tenían sus FM, y entonces en los barrios que quedaban, que se podía sintonizar, pues llegaban.
Torrejón.
Pero sin embargo, costaba mucho que entrara. Y de hecho, en el libro hablamos de los festivales del Price de Madrid, los famosos festivales del Price, que son festivales en los que no pasó absolutamente nada, 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 y se prohibieron. Se terminaron prohibiendo porque decían pues que aquello era rompía algo que era un control absoluto de la sociedad, que nos produce hoy algo verdaderamente perplejo, nos parece.
Sí, pero fue fundamental, ¿eh?
Sí.
Hablando de música, Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo, Antonio Morales Jr., Los Vincos.
Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo.
Es un himno, ¿eh?
Es un himno porque además es la primera vez que hay un lanzamiento de un grupo español con una imagen, una estética, un concepto total. Los Brincos eran 4, pero en la sombra había una mujer, que era Mariní Callejo, que era la arreglista, la inspiradora, la productora, la primera productora de las discográficas en España. Y lo muy peculiar dentro de también de las cosas es que se produzca el lanzamiento en una discográfica que tiene vínculos con el Opus, que en un momento dado, pues digamos que busca replicar una réplica en castellano y en español a lo que eran los Beatles.
Que has dicho de pasada, tenía vínculos con el Opus, imagínate los tecnócratas.
Claro.
Y toda aquella revolución económica, es que la base para muchos de ellos era la misma, si no, no hubieran podido existir.
No, si no hubieran podido existir, y además es que hay que decir que en ese momento, a lo mejor yo no voy a entrar en otros temas. Pero suponía un elemento de modernización
de
con
apertura.
Respecto y de apertura.
Sin duda.
Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid.
Charlton Heston, Sofía Loren, el Cid rodado en España. Hemos hablado mucho de música. ¿Y el cine?
Tiene una importancia decisiva. Es
¿por
decir,
qué?
Pues porque, en primer lugar, los rodajes de las... Hay dos vertientes. Una sería lo que sería el nuevo cine español, que es algo que se protege desde la administración Fraga a través de una persona como García Escudero, que de alguna forma pues intenta que en los festivales internacionales pues compita una nueva generación. Pero sobre todo lo que tiene importancia también es la presencia de rodajes extranjeros en España y lo que es Broston, la llegada de Broston.
Samuel Broston,
que además, si lo analizamos y en el libro se cuenta también, en el fondo obedece también algo que tendría que ver con la ingeniería financiera. Es decir, Broston descubre que hay capitales que no pueden ser repatriados a su país de origen, a Estados Unidos, y entonces la manera de favorecer esa repatriación es producir películas con el aval de un avalista, sobre todo DuPont, que consigue favorecer que en Las Rozas se hagan grandes rodajes.
Los famosos estudios. Hablando de cine.
Pues las sillas eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla.
Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
La revolución cultural. Hemos hablado de sociedad, de economía, de... La revolución cultural fue clave y el cine fue un botón más.
El cine fue decisivo porque además el cine...
El cine español.
El cine español, es decir, estamos hablando de Berlanga, las mejores películas de Berlanga, las películas de Bardem de la época, pero también hay otros directores, otras películas que se hicieron muchas veces con pocos medios, que a lo mejor no tuvieron la difusión que se merecían en ese momento, pero que después... han adquirido una presencia pública. Yo, por ejemplo, estoy pensando en Y el mundo sigue, la de Fernando Fernán Gómez, una película que cuando se estrenó se tuvo que estrenar de mala manera en programa doble en un cine de Bilbao y ya desapareció para siempre, y que es una película que de alguna manera nos cuenta cómo era también aquella sociedad. Una sociedad dentro de esa esperanza que había de homologación con lo que eran los países occidentales, también había una amargura, había una sección tremenda y en la que además se describía una situación de violencia de género total.
Antes de terminar, te quiero preguntar, Manuel, por nuestra imagen en el extranjero. ¿Cómo trabajaron los embajadores? Hemos hablado de los tecnócratas, de los economistas, de la apertura hacia Europa, hacia Estados Unidos. Yo tengo la suerte de contar con la amistad de Garrigues Walker, del nieto de Garrigues Díaz Cañabate ante John Fitzgerald Kennedy en Washington. Aquel papel diplomático fue
tremendo. Y de hecho en el libro cuenta con una opinión de Antonio Garrigues, que cuenta cómo su padre, de alguna manera, las dificultades que se encontró y la realidad. Porque Antonio Garrigues era un hombre que pretendía llevar el sistema al máximo, favoreciendo lo que era la apertura hacia un sistema liberal parlamentario. Pero claro, aquello era provocador.
Imposible,
porque estamos hablando de una dictadura que venía de un origen con unos ribetes fascistas.
Y de una guerra
y que estaba ahí y que, claro, no podía soslayarse. Entonces, en ese momento, Garrigues representa una modernización, una imagen distinta de lo que era la España áspera, la España antipática, esa España brutal. Pero claro, el problema es que tampoco la imagen que se quiere trascender al exterior tampoco se favorece cuando se produce la respuesta al contubernio de Muni. En el libro también se habla de esto, es decir, como dicen, pero el contubernio de Muni del 62 era algo que hoy nos parecería ya no moderado, sino sería algo completamente... De una suavidad tremenda, y sin embargo, cuando volvieron a España los que habían participado, les mandaron al exilio, ¿no? Al exilio. Le dieron elegir entre el exilio o el confinamiento y se fueron pues a Fuerteventura, a La Gomera,
sí.
A Canarias, que es un sitio maravilloso.
Sí, pero ahora.
Ahora, claro, pero no hace 60 años.
Claro.
Entonces
claro,
es otra cuestión. Y bueno, y entonces y además está el que por una parte hay ese conato, ese intento de abrirse al mundo, y por otra parte pues está la creación del TOP, está el caso Grimau, es decir, las ejecuciones, es decir, las penas de muerte. No podemos olvidar lo que supuso la contrariedad que para el régimen supuso la presencia como papa de Pablo VI, que además en su momento ya había pedido la amnistía para Grimau.
Al final ganamos.
Sí,
quiero
efectivamente.
Decir, ganó la democracia, ganó la transición.
Sí.
Pocos años después, relativamente.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te te quieres enterar. No te quieres enterar.
¡Qué pedazo canción! Y qué guapa Concha Velasco. Total. Y qué todo.
Y además te cuento una cosa que no sé si la sabes. Dime. Es que tocaron Los Brincos. Estaban tocando detrás Los Brincos. Y además porque instrumentalmente el disco está... La música está muy bien, muy bien. Y bueno, y es una buenísima canción. Que además ha trascendido porque se ha convertido en un clásico.
Absolutamente. Un referente total. Otro himno. Ya para terminar, Manuel, esta España yeye. Por eso ponemos este himno de fondo. ¿No entenderíamos la historia de España sin aquella década?
Desde luego, no la entenderíamos. Es decir, el fermento, el origen remoto de la transición está ahí. Es decir, el choque que hay en esa sociedad entre lo que era una sociedad que por una parte estaba empezando a mirar a Europa, porque Europa estaba ahí en la puerta, pero sin embargo era inalcanzable todavía, porque había una dictadura, eso está claro. Y nos encontramos con que hay muchas respuestas, hay muchas situaciones que estamos viviendo en el día de hoy, cuyo origen está en ese momento.
Sin duda.
Yo en el libro, yo por ejemplo, hay una cosa que he intentado también es recuperar las expresiones de los últimos sobrevivientes que nos quedan de la época que tuvieron una importancia o un protagonismo.
La España yeye, firma el sociólogo Manuel Espín, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara y es un recuerdo precioso de la infancia de muchos de nosotros. Gracias, Manuel. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 79 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Carrefour vamos de promo en promo, como los bífidos cremosos y naturales Activia pack de 4, comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 1,25€. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 15 de enero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte, los mejores. Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.